Capítulo 1. Pero ahora en el capítulo 2 ha comenzado una sección donde nos urge a nosotros a vivir como cristianos. Él está hablando acerca de lo que significa vivir como seguidores de Jesús. Vivir como esas personas transformadas por el Evangelio. Y Pablo en este capítulo nos recuerda una y otra vez lo que es la búsqueda del gozo en medio de estas circunstancias, viviendo en una manera digna del Evangelio, pero a la vez que podamos llevar a cabo esto con gozo, con gozo. Y después de que Pablo ha dicho en el capítulo 1, versículo 21, que él prefería irse con Cristo, que para él el morir sería muchísimo mejor, él se ha quedado. Y se ha quedado precisamente para guiar a esta congregación, la congregación de Filipos, en este gozo, el gozo de Cristo, es lo que él dice en Filipenses 1, 24 y 25, pero me quedaré en la carne. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe. Gozo en la fe. Y eso es precisamente que nosotros nos identifiquemos dignos del Evangelio, dignos de la fe. Y para el apóstol es muy importante trabajar por el gozo de los filipenses. Ese era un propósito de él, era algo que él tenía empeñado en hacerlo. Y la iglesia era una joven congregación, la iglesia de Filipos. Era una iglesia buena congregación. Era una congregación, de hecho, la favorita de Pablo. Era esta congregación que amaba a Cristo, valoraba el Evangelio. Era una congregación que incluso era una congregación generosa que había dado aún en medio de su pobreza y lo hacían con gozo. Era una congregación que tenía ese deseo de continuar apoyando el avance del Evangelio. Pero también esta congregación tenía problemas. Y los problemas que tenían precisamente era por causa del orgullo. Del orgullo. Y si recordamos bien, el apóstol estaba enfrentando este problema en la iglesia, el orgullo. Recordamos que en el capítulo anterior, en el versículo 15 y 16, vimos cómo algunos estaban predicando a Cristo por envidia y contienda. En el 16 dice que los unos anunciaban a Cristo por contención, no sinceramente. O sea que parte de esto que estas personas estaban utilizando para predicar el Evangelio era unas intenciones de su corazón que estaban llenas de orgullo. También vemos la situación de dos hermanas que estaban teniendo conflicto, Evodia y Síntique, mujeres que desempeñaron una labor importante dentro de la iglesia, mujeres que Pablo dice en Filipenses 4, del 2 al 3, que combatieron juntamente con él en el Evangelio. O sea que eran personas que amaban la palabra, amaban a Cristo. No se sabe qué sucedió entre ellas dos. La escritura no nos lo dice. Pero lo más probable es que si ellos o estas dos hermanas no habían solucionado esa situación personal, existía orgullo de parte de ellas para perdonarse la una a la otra. Y Pablo no está satisfecho para decir, bueno, usted sabe, vivimos en un mundo caído, pues eso es algo normal, así son las cosas. No. Él está dispuesto a enfrentar este problema. Él está dispuesto a tomar el orgullo seriamente, enfrentar ese egoísmo, enfrentar esas causas que provocan división. Eso era lo más importante para él, porque estas circunstancias estaban produciendo la pérdida del gozo entre los filipenses y estaban destruyendo la congregación. Y cuando hablamos del orgullo, el orgullo es el mayor de los pecados. Y esto nos conduce a otro tipo de pecados. Y de acuerdo a la Biblia, no hay pecado mayor que Dios deteste, que es precisamente el orgullo. Nosotros vemos a través de la Escritura la transformación de Lucifer, que era un querubín. Un querubín es un ángel, una figura celestial en un rango, en una posición que tenía dentro del grupo de ángeles, que era ungido de Dios y la misma escritura lo llama el sello de perfección. Cuando nosotros vamos a Ezequiel 28:13, el sello de la perfección era este personaje, Lucifer, lleno de sabiduría y perfecto en belleza. ¿Y qué fue lo que lo transformó a él de este ser perfecto en belleza, sello de perfección, el querubín ungido de Dios en Satanás? Fue precisamente el orgullo. El orgullo. Fue el pecado también de orgullo que llevó a la primera pareja, a Eva, a comer del fruto prohibido. Nosotros leemos en Génesis 3:6 que cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos, un árbol codiciable para ser sabio, ella tomó, comió y fue, le llevó a su esposo, el cual comió también. O sea que el orgullo, el deseo de poder, el deseo de ser sabio, fue lo que arrastró también la humanidad. Y Pablo no está poniendo el orgullo a un lado, sino que él va a atacar ese orgullo precisamente por medio del gozo. Eso es lo que va a hacer Pablo. Y cuando nosotros hablamos de gozo, nosotros estamos acostumbrados a oír del gozo que es una alegría, algo que se manifiesta en una persona que no cabe de felicidad. Normalmente esa es la interpretación que nos da la Real Academia acerca del gozo. Pero la Real Academia también nos da una definición que me gustó mucho, que es sentimiento de complacencia en lo que se tiene. Pero si lo hablamos de orgullo, en este aspecto se está haciendo auge, se está haciendo, digamos, gloria de lo que se tiene, pero si lo vemos en el sentido que la Biblia lo muestra, el gozo es un sentido de alivio en comparación con las circunstancias. Y si lo vemos de, como lo dice la Real Academia, sería un sentimiento de complacencia en aquellas dificultades que estamos teniendo. Eso es el gozo. El gozo es sentido de alivio a pesar de las circunstancias. Y si lo queremos entender, Pablo nos habla acerca de esta definición del gozo en Colosenses 1:11. Él dice, fortalecidos con poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia, que significa perseverancia, bajo circunstancias o bajo pruebas, y longaminidad, que es un sinónimo de paciencia extrema. O sea que Pablo nos da la definición aquí. La Nueva Versión Internacional nos dice de este versículo, Colosenses 1:11, dice, y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder, así perseverarán con paciencia en toda situación. O sea, que el gozo es la perseverancia por el poder de Dios, por medio de su poder, en medio de cualquier circunstancia. Ese es el gozo que la Biblia define. Y Pablo nos dice en este pasaje la clave para una vida de gozo. Y la clave que él nos da, el gozo que Pablo nos habla, no es un gozo superficial, no es cualquier cosa. No es el gozo por tener, como decía anteriormente, un buen trabajo, una buena familia, una buena educación, un conocimiento teológico, que no tampoco se echa de menos, ¿no? Porque eso nos produce gozo, desde luego que sí. Pero el gozo del que está hablando Pablo es un gozo centrado en el evangelio de la gracia de Dios que quita la atención de nosotros mismos y la desvía hacia los demás. Ese es el gozo del cual está hablando Pablo. Ese gozo en el evangelio de Cristo que desvía la atención a nosotros mismos y la enfoca hacia los demás. Y esto significa una negación al yo y dar a otros lo que Dios nos ha dado en Cristo. Negarnos a nosotros mismos y dar a otros lo que Dios nos ha dado en Cristo. Que lo que recibimos de otros, no de muy buena manera, o que no recibimos, no nos frustre a nosotros para llevar esa labor hacia los demás. Y que podamos dar a aquellos, incluso aquellos que solamente son receptores y no dadores. Esa es la idea. Y precisamente Pablo está hablando de esto por las circunstancias que ellos están atravesando en la iglesia. Personas que se están comportando de una manera que no merece el aplauso de nadie. Pablo de todas maneras está hablando que podamos dar a ellos aún de lo que no estamos recibiendo a cambio. Y este gozo no es un gozo en las circunstancias. No es un gozo cuando las cosas están bien. Es un gozo basado en el Evangelio, donde Dios ha puesto en su Hijo una nueva disposición en nuestros corazones. Ese es el gozo. Dios ha cambiado la disposición de nuestros corazones. Una disposición que ahora honra al Dios de nuestra salvación. Lo adoramos, lo honramos, nos gozamos en Él. Y solo aquellos que confían en Cristo son los que conocen esta clase de gozo. O sea que lo que vamos a ver no son 12 pasos para estar gozosos. El estar gozosos es derivado del trabajo de la gracia de Dios en nosotros. Ese gozo que nosotros podamos estar experimentando por el Evangelio es precisamente el que hemos recibido por la gracia del Dios mismo. Ese es el gozo basado en el Evangelio. Y Pablo se enfoca en el problema de la iglesia. Desde luego que sí. Y el propósito de las siguientes exhortaciones que vamos a ver a continuación es precisamente fundamentado en la unidad. Esa unidad que él quiere para la iglesia. Y la exhortación a los filipenses es para estimularlos, darles aliento, darles esa fuerza para el cumplimiento de esta unidad. Y en estos primeros, en este primer versículo del capítulo 2, Pablo nos va a mostrar a nosotros cuatro incentivos. Y estos cuatro incentivos comienzan con la cláusula sí, sí. Y sí es una suposición. Dice, por lo tanto, si alguna consolación, sí. Esta palabra sí es una suposición. Es algo que es una hipótesis. Cuando, por ejemplo, la palabra en el apóstol Pablo dice en capítulo 13 de 1 Corintios, versículo 1, dice, si yo hablase en lenguas angelicales, es una suposición. Pablo no está diciendo que él habla en lenguas angelicales, está diciendo, si yo hablase y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, es una suposición. Pero también la palabra sí es una condición. Es una condición que como cristianos debemos asumir que es verdad. Por ejemplo, en Romanos 8:9, Pablo dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea que sí es una condición. Si el Espíritu de Dios mora en nosotros, entonces nosotros no vivimos según la carne. O sea que vemos esta palabra que es una hipótesis o es una condición, pero lo que nos está hablando Pablo en este primer versículo es precisamente que nosotros como cristianos se asume que esta condición la debemos tener. Y es por eso que él da por sentado que existen ya cualidades que va a mencionar en los creyentes y procede entonces a insistir en la unidad de la iglesia. El apóstol Pablo comienza, Filipenses 2:1. Por tanto, si hay alguna consolación. Este es el primero. La Biblia de las Américas traduce esta palabra consolación como estímulo. Si hay algún estímulo en Cristo. Y esta palabra consolación también significa un llamamiento al lado de alguien. Se llama a alguien aparte para exhortarlo con el propósito de ayudarlo, para estimularlo, para alentarlo. Y Pablo comienza precisamente con una referencia al consuelo que había en Cristo. Porque Pablo ahora está en una situación difícil. Él está preso, él está pasando dificultades, está afligido. También los filipenses están pasando por estas circunstancias, están siendo perseguidos, están siendo afligidos. Entonces, lo que él está queriendo decir es que en estas circunstancias, él rogaba a ellos buscar el mayor consuelo en Cristo para que vivieran de una manera que no fueran a deshonrar el Evangelio. No fueran a deshonrar el Evangelio. Y este primer aliento se conecta con el segundo que dice, si hay algún consuelo de amor, si hay algún estímulo en el amor de Dios en Cristo, que debe haberlo, desde luego, como cristianos, no deberíamos nosotros consolarnos como creyentes con el mismo consuelo que hemos recibido. Porque lo que está llamando Pablo es a recibir o a ese consuelo que hemos recibido, podamos participarlo a las demás personas. Es ese llamado aparte, en esa exhortación por ayuda. Estas personas que están haciendo las cosas mal dentro de la iglesia en Filipo, Pablo está diciendo precisamente eso, que no se desuna una congregación, sino que más bien poniendo a un lado las circunstancias, brindar esa consolación, esa ayuda, esa exhortación, así como nosotros también en un momento dado fuimos llamados aparte por Dios y nos ha llamado a la familia de Cristo, en Dios. Así que como creyentes, cada cristiano ha recibido consolación que debe fluir del amor de Dios que también hemos recibido y que debemos estar expresando esa misma consolación a las demás personas. Y es por eso que Dios pide que lo hagamos, porque Él ya nos ha dado a nosotros de su amor. Y cuando nosotros leemos la Escritura, nosotros vemos estas exhortaciones que Pablo está haciendo a la iglesia, y Él no pide algo que ya no hayan recibido, igual que nosotros. Él nos está pidiendo a nosotros algo que ya nosotros recibimos. Dios no nos manda a nosotros a hacer ciertas cosas que nosotros no hubiésemos recibido antes. Es por eso que como cristianos estamos dispuestos o supuestos a dar de la misma gracia que hemos recibido de Dios. Y si en nuestras humanas relaciones va a haber momentos en que tú das y no recibes, no debes desconsolarte porque no hayas recibido. Porque lamentablemente eso sucede. Personas tienen una actitud generosa de brindar amor, de dar consuelo. Tal vez no reciben a cambio esa gratificación o esa misma manera de agradecimiento o de amor siquiera representado por las demás personas. Pablo dice, no importa. Así las personas no sean agradecidas, no te tengan en cuenta, no estén apreciando lo que tú estás haciendo, no dejes de hacerlo. No dejes de hacerlo. Cuando Dios pide que demos consuelo, aliento, estímulo, algunas veces en situaciones en que no vamos a recibir nada a cambio, de todas maneras debemos hacerlo porque ya lo hemos recibido de Dios. Ya lo hemos recibido de Dios. Él ya lo ha hecho con nosotros. Y nuestra felicidad es casi toda centrada en el amor. Y es el amor de Dios, precisamente de Cristo, que los cristianos encuentran su más alta felicidad. Así no reciban nada de aquellas personas a las cuales les están brindando ese amor. Y Pablo deseaba que ese amor se ejercitara en el más alto grado en los filipenses y les permitiera disfrutar de ese amor de una manera que lo hicieran mutuamente. Es lo que Pablo quería. Entonces vamos a la tercera condición. Dice, si hay una comunión del Espíritu, el tercer aliento. Y esta comunión es la palabra koinonía que conocemos muy bien, es una participación en común. Y cada cristiano tiene una participación en común, una común participación, una vida compartida que es creada precisamente por el trabajo del Espíritu. Todos tenemos esa comunión como hermanos. El Espíritu Santo ha venido y radica en cada uno de nosotros. Y como hermanos, esa unión, esa común unión ya existe. Ya existe. Y si nosotros hemos recibido esa comunión, ¿no deberíamos nosotros también estar promocionando una unión en el cuerpo de Cristo de la manera misma que el Espíritu Santo ya obró en cada uno de nosotros? Deberíamos estarlo haciendo, promoviendo esa unión, promoviendo esa manera en que nos juntemos cada vez más en el estudio de la palabra, en ayuda, en oración, en participación los unos con los otros. Por eso que estas reuniones que hemos hecho y vamos a hacer también de compartir ese tiempo juntos es de gran importancia, tiene mucho valor. Estamos disfrutando desde luego de un momento de esparcimiento, pero también compartimos en medio de las diferentes circunstancias. Las circunstancias que afectan a un hermano y nosotros como hermanos debemos estar con ellos, reírnos con el que ríe, llorar con el que llora, dolernos con el que se duele. Esa es la unión, ese es el llamado. Y cuando el Espíritu Santo te hace una nueva creación, Él te da una nueva familia. Nosotros no éramos gente anteriormente, pero Dios nos ha llamado a ser gente, a ser su pueblo. Nosotros no éramos su pueblo, pero Dios nos ha llamado a ser su pueblo. Es lo que nos dice el libro de Romanos 9:25, dice, como también en Oseas dice, citando Oseas 2:23, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Nosotros no éramos amados por Dios, y Dios nos ha amado. No éramos su pueblo, Él nos ha hecho su pueblo. De esa misma manera nosotros también estamos en una congregación donde cada uno de los hermanos ya vienen a ser parte de nuestra gente, de nuestro mismo pueblo, de nuestra misma familia. Y en el libro de Gálatas, Dios ha creado una familia de judíos y gentiles, de hombres y mujeres, de esclavos y libres. Gálatas 3:28 nos habla de eso. Y si Dios ha hecho esto por nosotros, a cada uno de nosotros individualmente, trayéndonos a su familia, nosotros de igual manera no deberíamos también estar promoviendo esta unión. Debemos hacerlo, debemos hacerlo. Y el aliento número 4 que Pablo habla en este primer versículo es, si hay algún aspecto entrañable, si alguna misericordia, si alguno, o sea, si es una asunción, algo que se supone como cristianos debemos tenerlo. Y es lo que Pablo precisamente está diciendo. Y la Biblia de las Américas dice, si hay algún afecto y compasión, lo que se refiere aquí precisamente. Y cada cristiano, cada uno de nosotros hemos experimentado el amor y la compasión de Dios. Lo experimentamos cuando no merecíamos nada, cuando solamente merecíamos el castigo. Hemos experimentado el amor y la compasión de Dios de una manera gratuita, de una manera que Él nos ha dado en Cristo, por gracia. Y de tal manera que Él pide que si hay algún afecto y simpatía, si tú has experimentado este afecto, lo que es el amor, la misericordia y la compasión de Cristo, también deberíamos responder de la misma manera hacia las demás personas. Y en el contexto de Pablo, aquellos que están haciendo las cosas de una manera indebida, con egoísmo, con orgullo. Hemos recibido compasión, tener compasión con estas personas. Que nos atacan, tener misericordia, compasión con estas personas. Dios los juzgará. Dios tendrá cuenta de ellos. Dios ajustará cuenta con nosotros, solamente brindar misericordia. Eso es lo que nos toca a nosotros. Y hay circunstancias que pueden afectarnos, hay circunstancias que nos duelen, hay circunstancias que nos hacen daño. Pero el llamado nuestro es tener misericordia, tener compasión. Responder al amor y la misericordia de Dios, mostrando el mismo amor y la misericordia que nosotros hemos recibido, y más aún con nuestros hermanos cristianos. Perdonando cuando nos han herido. Que duele, nos decepcionan, nos lastiman, pero nuestra labor es perdonar. Amando cuando te odian y no han sido estas personas amorosas con nosotros. Debemos amar aún cuando nos odian. Debemos servirle aún cuando a ellos no quieren servirnos a nosotros. Dando misericordia cuando hemos visto en ellos una falta de compasión, no solamente hacia otras personas, sino hacia nosotros mismos. Dándoles justicia, aún cuando hemos sido receptores de su injusticia. Eso precisamente es que se trata. Esa es la manera en que vivimos dignamente representando el Evangelio. Y estamos viendo lo que el apóstol Pablo hace aquí. Él está pidiendo que te des cuenta que Dios ya te ha dado esto. Que reconozcamos que esto es algo que Dios ya nos ha dado a nosotros y de esa misma manera tenemos que hacerlo disponible hacia los demás. Y cuando Él pide dar en situaciones difíciles, Él te está recordando que te des cuenta de los tesoros que Él te ha dado en Cristo. Aún cuando no lo merecíamos. Y no es un tesoro cualquiera. Él nos dio algo muy valioso. Él nos dio el tesoro de la salvación. Un corazón renovado. Una nueva vida en Cristo. Una promesa de vida eterna. el gozo de que estaremos en la presencia del Señor cuando partamos de esta tierra. Y aquí cabe una pregunta: ¿qué te motiva a vivir la vida cristiana? ¿Cuál es la motivación que te lleva a vivir la vida cristiana? Porque es difícil tal vez para ti sentir el gozo de Dios porque tu familia no es creyente. Tal vez eso impide tener el gozo del Evangelio. Muchas personas son, pues, tristemente puestas a un lado por sus familiares precisamente por su fe. Tal vez para algunas personas esto impide su gozo. Quisieran tal vez estar más cercanos a sus seres queridos, pero esta fe, este amor por Cristo, produce ese rechazo en las demás personas. Tal vez eso te impide vivir el gozo en la vida cristiana. O tal vez tienes una difícil relación con tu esposo o tu esposa, y eso está evitando disfrutar el gozo de la vida cristiana. Puede ser. Aquellas parejas en que hay uno de los dos que es controlador y esto impide tener esa vida de gozo en el cristianismo. Hay muchas circunstancias. La lista es muy grande. Pudiéramos tener incluso dificultad para disfrutar de ese gozo en la misma iglesia por alguien que tal vez te irrita. Alguien que no es lo amable que tú quisieras que él fuera contigo. Pudiera ser también. O tal vez no puedes disfrutar del gozo que tenemos en Cristo en tu trabajo, porque tal vez en tu trabajo también te ponen a un lado, se burlan de ti o te ignoran. ¿Cuál es la circunstancia que te impide vivir el gozo de la vida cristiana? O a la misma vez, ¿qué te motiva a vivir la vida cristiana? Y con muy poca frecuencia pensamos en esto. Con muy poca frecuencia pensamos en lo que debiéramos hacer para cultivar, para fomentar, para hacer aún más este gozo. No lo manifestamos, no lo mantenemos. No mantenemos la unidad espiritual dentro de la congregación. Y el apóstol Pablo está diciendo aquí que descuidar esto es fatal para el gozo. Descuidarlo es fatal, porque Dios desea que nosotros como creyentes mostremos, vivamos ese gozo. Y entonces el apóstol Pablo, después de esos cuatro incentivos que nos ha mostrado, dice: completad mi gozo. Él ha mostrado todas estas circunstancias. Él ha dicho: si hay algún amor, si hay misericordia, si hay algún afecto, si hay estas cuatro circunstancias, entonces completad mi gozo. Completad mi gozo. Él dice en Filipenses 2:2, completad mi gozo. Continúa diciendo: sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo en este versículo 2 es un imperativo, un imperativo. Y es la primera frase que él dice en el versículo 2, completad mi gozo. O sea, hagan mi gozo completo. En otras palabras, el apóstol no está diciendo a los filipenses: estoy infeliz con ustedes. No, él no está diciendo que esté infeliz con ellos, de ninguna manera. Él lo que está diciendo es: yo los amo a ustedes, me han dado más gozo que cualquier otra congregación, pero hágame incluso aún más feliz por la manera que ustedes se tratan los unos a los otros. Él había recibido ese gozo de ellos por la manera que ellos lo trataban a Pablo. Pero Pablo está viendo ahora más bien por la congregación en general. Y él sería más gozoso si él ve que como congregación, como hermano, en medio de las circunstancias que están aconteciendo, sientan esa unidad. Él sabe que esta gente ya le ha dado a él profundo gozo, pero él no está satisfecho con el gozo que ellos están experimentando en la iglesia. Él quiere que ese gozo que ellos tienen sea manifiesto, y no solamente que se manifieste, sino que sobreabunde, que es sobreabunde. Y cuando tú amas a alguien, tú te sientes feliz por la alegría de tu pareja. Y eso es precisamente lo que Pablo está pidiendo aquí. Él ama a los filipenses y él desea ese gozo en la vida de cada uno de ellos. Entonces, Pablo continúa en este versículo 2 y nos le pide a la congregación y nos pide a nosotros que hagan tres cosas. Primero, él les dice que necesita manifestar y mantener la unidad espiritual que ya Dios les ha dado a ellos en Cristo Jesús. Filipenses 2:2. Completad mi gozo sintiendo lo mismo. Sintiendo lo mismo. Y el apóstol nos exhorta a completar su gozo haciendo estas tres cosas. Primero, sintiendo lo mismo. Y aquí sentir es una palabra griega que significa mente. Sentir significa mente. O sea, significa poner la mente sobre, estar mentalizado de cierta manera, pensando la misma cosa. O sea, que lo que está diciendo el apóstol Pablo es que sintamos o que tengamos la misma mente de Cristo. ¡Wow! Que como cristianos tengamos la misma mente de Cristo. Esa es la misma palabra que Pablo usa en el versículo 5, que él dice, haya pues en vosotros este sentir, esta palabra sentir, mente, haya pues en vosotros la misma mente de Cristo, que hubo también, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y cuando él nos pide que tengamos la misma mente, no quiere decir exactamente que vamos a hacer o estar de acuerdo, vamos a pensar en todo, absolutamente en todo, de la misma manera. Porque no es así. Nosotros en el deporte no estamos de acuerdo, no pensamos de la misma manera. En la política no pensamos de la misma manera. Si pasa una persona y es una persona que dijo algo, una persona puede decir, ¡guau, qué persona tan elocuente! Otro va a decir, no, no lo es tanto. O sea que hay ciertas cosas que no pensamos de la misma manera. Pero él no está diciendo que todos debamos pensar en todo de la misma manera, sino él está diciendo que tengamos la mente de Cristo, que tengamos la misma actitud de Cristo en cada uno de nosotros, la misma disposición, la misma perspectiva que también tuvo Cristo. Y él va a describir esa mente de Cristo en el capítulo 5, que si Dios permite lo veremos la próxima semana. Pero él lo que desea en este momento es que tengamos la misma disposición, la mentalidad y la misma perspectiva que tuvo Cristo Jesús. La segunda cosa que él nos pide en este segundo versículo es que tengamos el mismo amor. En otras palabras, él quiere que nosotros, cada uno de nosotros, individual y colectivamente, tengamos el mismo amor. El mismo amor que hemos sido receptores por parte de Cristo. El mismo amor con que Cristo nos ha amado. Y ahora nuevamente, esta es una exhortación que ya el Señor Jesucristo precisamente había hecho. Ya Jesús había hablado de esto. Es lo que él nos dice en Juan 13:34, cuando Jesús se dirige a sus discípulos y les dice, un mandamiento nuevo os doy. ¿Y recuerdan cuál es ese mandamiento? Que os améis los unos a los otros. Pero él pone un ejemplo, él pone una margen, él pone un molde de cómo debemos amarnos. ¿Cómo dice el versículo siguiente? Como él nos ha amado. Que de esa manera nosotros también nos amemos los unos a los otros. O sea que Pablo dice, teniendo el mismo amor, cada uno de nosotros tengamos el mismo amor que hemos recibido de Cristo, cumpliendo el mandamiento que precisamente él nos está dando en Juan 13:34. O sea que el apóstol Pablo dice, filipenses, completen mi gozo, vivan la vida cristiana, vivan dignos del evangelio, teniendo la misma mente y el mismo amor. Y ahora la tercera exhortación que él hace es sintiendo una misma cosa. La Biblia de las Américas lo traduce como dedicados a un mismo propósito, dedicados a lo mismo. ese mismo propósito que tengamos cada uno de nosotros. Él dice que quiere que nosotros tengamos un mismo propósito. Y de acuerdo al lenguaje que él está utilizando en el versículo 2, él quiere que estemos enfocados, que estemos bien metidos en una misma cosa. En una misma cosa. ¿Y qué es esa cosa? ¿Cuál es el único propósito? En Efesios 1, versículos 9 y 10, Pablo nos dice cuál es el propósito de Dios en todo lo que está haciendo en este mundo. Él lo dice, de darnos a conocer el misterio de la voluntad, según su beneplácito. Dios, por medio de Cristo, nos está dando a conocer su misterio, su secreto, dice otra versión. Su secreto, su plan secreto, dice la palabra de Dios para todos, según su beneplácito, según su deseo, porque a Él le provocó, Él lo da a conocer, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Y cuál es ese que Él dice? Efesios 1:10, de reunir todas las cosas en Cristo, esa unión, ese mismo propósito, ese mismo deseo, ese mismo sentir, ese mismo, esa misma cosa, de reunir todas las cosas en Cristo. Dice, en la dispensación, esto no es un periodo de tiempo o época como hablan los dispensacionalistas, no, este es un modo de gobierno. Dios ha decidido organizar, gobernar su iglesia, su familia, en el cumplimiento de los tiempos, de esta manera, en los cielos como en la tierra. O sea, que en otras palabras, lo que Pablo nos está diciendo es que el plan de Dios no es cualquier plan. El plan de Dios es que todos y cada uno estar bajo el señorío de Cristo. Juntar todo, tener ese mismo propósito, que todos podamos juntarnos bajo el señorío de Cristo. Y ese es el propósito de la predicación. Unir más personas. No solamente nosotros que como creyentes ya estamos unidos en Cristo, como una familia, y cuál es que es el mismo propósito de Dios al traernos, juntarnos a todos en Cristo, bajo el gobierno de Cristo, sino que otras personas también puedan conocer el Evangelio, puedan ser partícipes de esta misma unión con Cristo. Ese es el propósito. Y si ese es su gran propósito, entonces nuestro propósito en la vida debe hacerse eco de eso. Debemos también nosotros hacer que esto suceda. Pero eso se expresa especialmente en la congregación local. Que estemos unidos cada uno en Cristo. Porque algunas veces en la congregación local es difícil. Usted puede tener una persona, un hermano en otra parte del mundo. Y usted habla por teléfono con él, se escribe, tiene una muy buena relación con él. Pero muchas veces es más difícil tener esa relación de unidad, con el mismo propósito, incluso dentro de la congregación. Si usted pone a tres o varios hermanos juntos por un periodo de 2 o 3 días juntos en un lugar, en un retiro, usted va a ver que va a llegar el punto en que estas personas ya no van a querer estar juntos. Y es una realidad. Y es lo que está diciendo Pablo. Ustedes están juntos, ustedes son una familia, ustedes tienen que mantener unidos, mantenerse en un mismo propósito. Y el propósito de la unión, de esta relación o idea de reunir a todos en Cristo, es precisamente dentro de la congregación, porque, como les decía, no es un lugar fácil para que esto suceda. No es lugar. Pablo quiere que los filipenses manifiesten y mantengan una unidad espiritual en la congregación, porque ese no es un lugar fácil de manifestarlo. Pero yo pudiera decir, gracias al Señor, que nosotros como congregación, como seguidores de Jesús, durante los últimos meses hemos vivido esa unidad. Estamos sintiendo ese mismo propósito de mantenernos unidos en Cristo. Y eso solamente es por la gracia de Dios. Pero lo importante es que nos mantengamos de esa misma manera, que no sea algo temporal, que no sea algo pasajero, que sigamos en esa unidad. Y hay muchas cosas que pueden destruir la unidad de la iglesia. Una de ellas puede ser las falsas enseñanzas, destruyen, crean división. Otra de ellas es la falta de comunicación. No hay ese intercambio, no hay ese interés de los unos por los otros. No hay ese compañerismo, no hay ese diálogo. La falta de comunicación puede afectar la unión de la iglesia. Los desacuerdos, las diferencias de opinión pueden traer división dentro de la iglesia. Y todo esto se manifiesta en el contexto que Pablo está hablando precisamente a los filipenses. Hay división, hay problemas, hay egoísmo. Y ese egoísmo precisamente que estos hermanos estaban utilizando para predicar por contienda, por envidia, estaba causando división, estaba destruyendo la iglesia. Estaba destruyéndola. Y nada puede dividir a una congregación más que alguien pretenda ser el número uno. Todos somos iguales. Nadie es más importante que nadie dentro de la familia de Cristo. Tenemos diferentes funciones, pero todos somos iguales. No hay superioridad en nada. Pero el problema es que tal vez algunos pretenden ser el número uno, promocionándose, lanzando campañas de promoción y destruyen la unidad. Destruyen la unidad. Y cuando la primera preocupación de la gente es tal vez, la iglesia no está satisfaciendo mis necesidades. La iglesia no me está dando lo que yo creí encontrar en la iglesia. La iglesia me ha decepcionado. Esto también causa división. Cuando nos negamos a pensar que el cuerpo de la iglesia, el cuerpo de Cristo en general, necesita más de que lo que nosotros pudiéramos necesitar, estamos destruyendo la unidad de la iglesia. Se destruye porque estamos actuando de una manera egoísta. Queremos que la iglesia nos brinde a nosotros todo, pero nosotros no estamos dispuestos a proporcionar algo para la iglesia. Tristemente eso sucede. Pueden haber división cuando nos negamos a pensar en ese cuerpo de Cristo, en las necesidades de Él y lo que nosotros podemos proveerle. Y la lista pudiera continuar. Pero el apóstol Pablo dice que a pesar de las diferencias de carácter, y precisamente por eso, Él quiere que vivamos juntos. No somos iguales, pensamos diferente, tenemos diferentes caracteres, tenemos diferentes maneras de pensar, venimos de diferentes grupos étnicos, diferentes culturas, pero Él quiere que seamos unidos, que estemos en ese mismo propósito de Cristo. O sea, que debemos tener la mente de Cristo, que tengamos la misma clase de amor que Cristo ha tenido para con nosotros y el mismo propósito que es la unidad en Cristo. Y ciertamente son cosas que no estamos haciendo. No estamos haciendo. Pecamos unos contra otros. Precisamente, cuando Cristo nos amó, mientras nosotros no lo amábamos. Se nos olvida ese detalle. O sea, que vivir juntos manteniendo una unidad nunca sucederá a menos que usted tenga en cuenta lo que Pablo nos va a decir en el versículo tercero. Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o vanagloria. La unidad no puede suceder si esto se está llevando a cabo. Si hay vanagloria y hay contienda, porque eso divide. Hay dos cosas negativas, lo que nos está diciendo Pablo aquí. Nada hagáis por contienda o vanagloria. Y nos va a decir una positiva que sí debemos actuar. Las dos negativas debemos evitarlas y esa positiva es la que él nos insta a que sigamos. Dice, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. O sea, la primera cosa negativa que él quiere que evitemos es la contienda. Contienda. Y contienda denota una ambición egoísta. Precisamente eso es lo que crea la contienda. Porque somos egoístas. Queremos lo nuestro. Queremos que nuestra propia opinión, nuestra opinión sea la que se apruebe. Aún en medio de que si se está discutiendo un tema, la mayoría están en desacuerdo en lo que yo estoy pensando, pero yo digo, no, tiene que ser la que yo estoy diciendo. Eso es egoísmo. Eso crea contienda. Precisamente eso es lo que define esta palabra. Contienda, mezquinas ambiciones, buscar lo propio. Iras, divisiones. Contienda es esa fea manera de resaltarse a sí mismo. Esa contienda que es egoísmo, es esa manera de querer pensar más de lo que yo soy. Y precisamente eso más que yo estoy pensando es todo lo contrario en la realidad a la vista de los demás. Eso es egoísmo. Eso es contienda. Y eso es básicamente el formato, si nosotros analizamos, de todas las campañas políticas. El que gana es el que pisotea al otro, el que habla más mal de él. Y así se ha formado casi toda la iglesia también. Destruir a las demás personas, difamarlos, hundirlos, hablar hasta lo peor de esas personas hasta destruirlos. Crea contienda, es egoísmo, es envidia, rivalidad. Y contienda está en la lista de las obras de la carne, que es lo que nos habla Gálatas 5:20 precisamente. Y el versículo 21 nos dice que los que practican estas cosas, incluyendo las contiendas, no heredarán el reino de Dios. Es una cosa seria. El egoísmo, la contienda es una cosa seria. Y hay muchas personas que andan por ahí precisamente aún creando esta discordia, creando esta contienda, predicando por envidia, por ser resaltados. Y estas personas que practican este pecado, pudiéramos decirlo así, que habla Gálatas, las obras de la carne, no heredarán el reino de Dios. La contienda es una ambición egoísta. Y es la verdad, porque la Real Academia de la Lengua Española traduce contienda precisamente como egoísmo. Contienda es egoísmo. Es un inmoderado y excesivo amor a sí mismo. Ese es el egoísmo, que hace atender desmedidamente el propio interés por encima del interés de las demás personas. Ese es el egoísmo. Y el egoísmo que intenta avanzar impulsado por un deseo personal, permítame repetir esto, el egoísmo que intenta avanzar impulsado por una ambición personal, siempre va a terminar destruido. Y va a ser destructivo también. Es una gran realidad. Y esto lo he visto yo. No quiero mencionar, pero he visto circunstancias donde personas han querido resaltar en una posición basados por su egoísta interés de ser resaltados. Han funcionado por un tiempo, pero eventualmente eso se ha acabado. ¿Por qué? Porque lo están haciendo no con las motivaciones apropiadas. Y eso es una realidad, es una realidad. El egoísmo que intenta avanzar impulsado por un deseo personal siempre es destructivo. Y ahí es donde tenemos nosotros que empezar, matando ese gigante que está en nosotros del egoísmo, deshaciéndonos de ese orgullo destructor que está arraigado profundamente en nuestra carne caída. Tenemos que matarlo, tenemos que no alimentarlo. Ese orgullo que nos hace seguir nuestro propio camino. Tenemos que empezar por ahí. Y continúa diciendo el apóstol Pablo, Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Esta vanagloria es una presunción vacía, una jactancia de lo que se hace o se tiene. Los que viven ufanándose de lo que son, de lo que tienen. Eso es vanagloria. Sencillamente buscar la gloria personal, para decirlo en términos claros, aquellos que buscan ser gloriados, alabados, exaltados. Esa es la vanagloria. La persona vanagloriosa siempre es alguien arrogante que asegura tener la opinión correcta. Pero la realidad es que es todo lo contrario. Todo lo contrario. Él o ella es presumido sin razón. Está engañado o engañada. Busca la autopromoción, busca su propia gloria, busca exaltación, busca ser renombrado, busca ser publicado, busca ser exaltado. Esa es la vanagloria. él o ella luchará para probarse a sí mismo como mejor. Y cuando hablamos de esto, no son casualidades las cosas que nosotros vemos. Gente que quiere probar, no, yo soy mejor que tal persona. Yo voy a hacer esto mejor que los otros. Vengan acá porque yo lo voy a hacer mucho mejor que lo que están haciéndolo en otro lugar. ¿Se ve eso? Esa es la vanagloria. Esto es vanidad personal, es un autoengrandecimiento personal que busca levantarse a sí mismo. Esa es la vanagloria. Y esto nos lleva al punto de que es lo que el apóstol Pablo quiere que sí hagamos. Estas dos cosas, la contienda, la vanagloria, Pablo dice, eso no debe hacerse dentro de la iglesia. Eso no debe existir. Eso no debe ser en un verdadero cristiano. Él dio primeramente las instrucciones como cristianos, vivir dignos del evangelio, mostrando amor, compasión, amor por ellas personas. Nos está diciendo ahora qué es lo que no debemos hacer en estas dos cosas. Y ahora nos dice qué es lo que sí debemos hacer. Él dice, primero, no hagas nada por contienda o vanagloria, antes bien con humildad. Con humildad. La Biblia de las Américas dice en una actitud humilde. La contienda y la vanagloria, ambas cosas reflejan orgullo. Eso lo sabemos bien. Y lo más curioso es que una persona orgullosa, si ustedes quieren saber quién es la persona que más fácil detecta el orgullo en otra persona, es precisamente la más orgullosa. Uno puede estar en un lugar y uno no se da cuenta que alguien es orgulloso, pero la persona que precisamente sufre de orgullo va a decir, qué orgulloso o orgullosa es esta persona, porque ella misma lo es. Sabe calificar por sus propios pensamientos. Ese orgullo destruye la unidad y la unidad comienza siempre con humildad. La unidad nace de la humildad. Y humildad es una palabra que se traduce como humildad de mente. Humildad de mente. Es una palabra en griego y aparentemente no se encuentra antes del Nuevo Testamento. Curiosamente, este término se usaba a menudo para describir la mentalidad de un esclavo. La palabra humilde describía la mentalidad de un esclavo, una persona inútil, una persona que no servía, una persona que no tenía valor. Ser humilde era algo prácticamente peyorativo, algo discriminativo, algo que señalaba a una persona. Y cuando vemos esto, es precisamente donde Dios exalta la humildad. Dios la exalta. Isaías 66:2. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Salmo 138:6 dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde. Vuelvo y repito, en el paganismo, el ser humilde era algo sin valor, algo sin sentido, algo inútil. Pero en el Nuevo Testamento, la palabra humilde se convierte en una virtud. Es una virtud. La humildad de la mente aquí, en relación con los demás, como decía el versículo, es considerar a los demás superiores a nosotros. El orgullo siempre te hace ver a las personas inferiores a la persona. Siempre ustedes, las personas andan que ya no pueden ni agachar la mirada porque están viendo a los otros muy pequeños. Pero lo opuesto, la humildad es todo lo contrario, ver a los demás como si fueran más superiores a nosotros. Eso es lo que está diciendo la palabra, ver a los demás superiores a nosotros. Esa es la humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y superior significa ver a las demás personas más importantes que nosotros. Esa es la muestra de humildad. No creernos tan importantes nosotros. Siempre que hablamos con alguien, por más humilde, hay personas que pueden tener una posición secular muy importante, pueden ser abogados, pueden ser doctores, pueden lo que sea, pero cada que hablan con una persona, por más humilde que sea, siempre aprenden algo de esa persona. Porque hay muchas personas que son orgullosas y se gozan de los problemas de las demás personas. Lo disfrutan. Se deleitan en los fracasos de otras personas y eso precisamente es orgullo. ¿Cómo podemos nosotros considerar entonces nosotros a los demás? ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, la respuesta está que cuando reconocemos que no merecemos nada delante de Dios y aún así Él tuvo misericordia de nosotros. Esa es la humildad. Y Pablo tenía muy claro este concepto. Él nos lo muestra a nosotros, 1 Corintios 15, 9, porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles. Y si lo vemos de una manera diferente, sí, los apóstoles tuvieron el privilegio de compartir los 3 años con el Señor. Un privilegio que no los tuvo Pablo. Pero si lo vemos desde otro aspecto, Pablo estuvo en Arabia por 3 años, él recibió revelación del Señor. Pero no solamente eso, él mismo dice que él fue llevado al tercer cielo. Él pudiera decir, yo soy el más grande de todos los apóstoles, ellos no tuvieron esta visión tan importante que yo tuve, que era imposible comunicar a los demás. Pero no, él dice, yo soy el más pequeño de todos los apóstoles. Él veía a los demás apóstoles como superiores a él. Ese es el concepto. Pablo entendía muy bien esto. Él decía que él no era digno de ser llamado apóstol. Y él mismo se culpa a sí mismo por la persecución que él hizo a los apóstoles, a los cristianos. Y esa es la perspectiva que debería ayudarnos a nosotros para vivir una vida en humildad, tener una visión diferente. Y a menos que nosotros consideremos a los demás superiores a nosotros, más importantes que nosotros, nunca vamos a encontrar unidad en nuestra vida. Siempre vamos a crear división donde quiera que vayamos. Si una persona es orgullosa, téngalo por seguro que esa persona nunca va a tener un grupo de amigos. Porque siempre va a ser rechazada, ya la van a conocer. Ya va a ser una persona que siempre que, ay, ahí viene fulano, ya viene a alardearse de las cosas. Y las personas, siempre este tipo de personas, usted puede decir que usted hizo tal cosa, esa persona hizo más que usted. Si usted se subió a la montaña más alta, al Everest, esa persona va a decir, yo fui a la luna. Siempre va a ser así. Esa situación, hay que ser humilde. Y si somos humildes, verdaderamente también vamos a ser de gran ayuda. Y esto es lo que nos habla finalmente el versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Y tristemente vivimos en una sociedad que lo único que interesa es el yo. Los anuncios comerciales es, no te preocupes por las demás personas, piensa en ti solamente. Solamente. No hay nadie más que tú. No hay mayor meta que tú puedas alcanzar que tus propias metas. Pero el apóstol Pablo está diciendo, no preocuparse cada uno por lo suyo, no, olvídese de lo suyo, mire lo de los demás. Todos estos mensajes que hemos visto anteriormente y que vemos a través de las redes sociales y demás aplicaciones viven inundando nuestra mente y nos llena a nosotros de ese impulso para preocuparnos solamente por nosotros mismos. Es así, simplemente. Y el apóstol dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. La Biblia de las Américas dice, no buscando sus propios intereses, sino los intereses de los demás. Y la idea aquí es mirar por los otros. Entonces, ¿cómo podemos nosotros comunicar la importancia de preocuparnos por los demás si no nos involucramos en esto? Si vamos más enfocados en lo nuestro y no nos involucramos en lo que las demás personas pueden necesitar. Y es por eso que tenemos conflicto, incluso en la iglesia. Ni siquiera nos importan las circunstancias de otras personas. Seguimos, venimos, nos fuimos, ¡tras! No pasa nada. Y no nos involucramos. No sabemos qué está aconteciendo con este hermano, esta hermana. Tenemos que sentir más interés por los demás, preocuparnos por los demás. Él está diciendo que mientras estás ocupado atendiendo los asuntos que están en tu corazón y que son tu responsabilidad, también deberíamos preocuparnos por los intereses de los demás y que debíamos convertirlos en una forma que sea nuestra responsabilidad. Entonces, esta es la idea. Esa es la idea. Y en conclusión, vivimos en un mundo pecaminoso y le pedimos a Dios que Él nos dé la capacidad de vivir de una manera digna del Evangelio, motivados por el amor que Dios nos ha dado, que podamos vivir motivados por el consuelo que Él nos dio de la salvación, que podamos vivir motivados por la comunión que Él nos ha dado en su Espíritu Santo, y que podamos vivir motivados por la misericordia que Él nos ha mostrado en su Hijo Jesucristo. Eso es una realidad, que Dios nos guíe, que Dios nos ayude. Y termino con una rogativa del apóstol Pablo por los Corintios. Primera de Corintios 1:10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amén. Oramos. Bendito Señor, Dios Todopoderoso, venimos delante de ti, Señor, reconociendo que esta palabra nos indica lo escasos que estamos de todas estas exhortaciones que nos hace la palabra, Señor. Nos preocupamos más por nosotros mismos. Hay egoísmo de nuestra parte. Hay deseos personales. No tenemos ese amor para con los demás que tú nos has brindado. Fallamos, Señor. Ayúdanos, Padre, a que podamos demostrar a las demás personas lo que tú nos has dado aún sin merecerlo, Señor. Que podamos vivir esa vida digna de tu evangelio, Padre. Que podamos hacer manifiesta la gracia que tú has derramado en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor. Queremos ser esos fieles representantes tuyos, Señor. Que glorifiquen tu nombre en cada circunstancia, en cada situación. Que podamos hacer eco de nuestro cristianismo. Que podamos manifestar esa unidad, no solamente en nuestra familia, sino como congregación. Que podamos dar de lo que tú nos has dado a nosotros. Que podamos manifestar compasión y misericordia aún con aquellos que sienten todo lo contrario en contra nuestra. Bendito eres, Señor. Te necesitamos cada día más, Señor. Solamente de tu mano podemos marchar. Guíanos. Guíanos a cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor. Guíame a mí mismo, Señor. Y que todo lo que hagamos sea siempre para tu gloria, sabiendo que a ti, al Dios Todopoderoso, es a quien servimos, Señor. Bendito eres. Pido que la paz que solamente tú das, Señor, y el gozo que como cristianos debemos vivir aún en medio de las circunstancias, tu Espíritu Santo nos los haga avivar a cada uno. Bendito es en el nombre de Jesús que ora. Amén. Amén, mis hermanos. Seguimos adorando al Señor.